una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Una producción de Troop.
Si quieres convertirte en analista o científico de datos, Exdata, en alianza con Leguago en México, Bootcamp número 1 de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com/datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10.500 pesos mexicanos de descuento. Jesús Ramos es ingeniero en sistemas computacionales por el ITESM y maestro en Computational Finance por la Universidad de Nottingham. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector tecnológico de México y ha liderado sistemas financieros de importancia nacional como el sistema de liquidación de valores para Indeval y el Monet, para índices de mercado para Bolsa Mexicana de Valores. Ha tenido posiciones de liderazgo en ciencia de datos y analytics en empresas importantes del sector financiero y bursátil. Es cofundador y vicepresidente de Growth de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, ONG dedicada a orientar a México a la ciencia de datos y Machine Learning como eje de desarrollo económico. Es fundador de The Data Pub, la comunidad de ciencia de datos más grande de México con más de 2.000 miembros. Recientemente fue director del Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad, desde el cual se abordan proyectos de impacto social y se ofrecen soluciones desde la ciencia de datos y aprendizaje automatizado con el objetivo de lograr una asignación de recursos más justa y equitativa. En este rol, logró impactar a más de 1.000 ciudadanos, periodistas e infoactivistas mediante proyectos realizados con INAI, PAOT, CEMOVI y SocialTIC. Actualmente es CTO de 8 Espacios, startup de crowdfunding inmobiliario.
Una producción de Troop.
Bienvenidos a DataShot.
Hola Chucho, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a DataShot.
Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. No conocía DataShot, entonces vamos a ver de qué se trata esto.
¡Qué emoción! Nos vamos a divertir. Creo que el tema que traemos va a estar muy interesante. Así que, primero que nada, me gustaría poner un poco en contexto a la audiencia acerca de qué es lo que haces en tu día a día.
Bueno, yo tuve, estuve mucho tiempo trabajando primero haciendo software para instituciones financieras, desarrollando sistemas financieros de importancia nacional, por ejemplo, el sistema de liquidación de valores, el sistema de diseminación y cálculo y diseminación de índices, por ejemplo, cuando ves en el periódico el IPC, hoy amaneció a 40,000+ puntos, este sistema lo hicimos nosotros.
Ok.
Y pues no es por presumir, pero, o sea, los hicimos tan bien que pues me dio chance de pues comenzar a diversificar. Y entonces volteé a ver, en ese momento estaba naciendo la cuestión de Big Data. Todo el mundo le llamaba Big Data. Ahorita ya nadie le llama Big Data, ¿no? Ahorita todo el mundo le llama inteligencia artificial, pero le llamaban Big Data en ese tiempo. Y me interesó ese tema y empecé a escarbar tantito y pues afortunadamente confiaron en mí para hacer algunas iniciativas ahí en... esto fue en Bolsa Mexicana de Valores hace tiempo. Luego ya, si nos adelantamos a como por ahí del 2017... después de estar en el área financiera mucho tiempo, me muevo al sector social. Es muy común ahorita después de verlo con mucho tiempo y con muchos casos, es muy común que gente de finanzas pues se quede un poco desilusionada y se mueva al sector social. Entonces el sector social, pues en particular en México, pues paga muy poquito, pero lo haces por el amor al arte. Y entonces en el sector social y con todo el bagaje y conocimiento que yo traía sobre análisis de datos, pues prácticamente nos pusimos, fundamos la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, fundamos The Data Pub, que es una comunidad, y la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos es una organización sin fines de lucro. Prácticamente nos pusimos a abordar problemas sociales y darles una solución, más bien ofrecer una solución, porque pues ahorita vamos a platicar de por qué no podemos decir que lo solucionamos en sí, pero es ofrecer una solución desde la ciencia de datos. Uh-huh. particularmente los problemas sociales, pues son difíciles porque para atender un problema social tienes recursos limitados. Y entonces, frecuentemente en la iniciativa privada, pues puedes poner más recursos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si te faltan manos, si te faltan personas, si te faltan maquinaria, si te faltan, no sé, bandas de transporte, si te faltan aviones, si te faltan coches, si te faltan células de fabricación, células de manufactura, pues las pones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa es ser más eficientes y ser más rápidos. Pero en los problemas de índole pública, pues no puedes hacer eso, ¿no? O sea, tienes, los presupuestos se diseñan en cierto momento del año, los ejerces, compras N patrullas, compras 7 patrullas, contratas a 7 inspectores, por ejemplo, abres 4 centros de atención y no puedes abrir más. Y entonces, pues con esos tienes que darle servicio al resto de la gente. Entonces, con eso, esa es la gran diferencia de los problemas sociales. Y entonces, para contestar tu pregunta de a qué me dedico al día a día, ahorita en la fase en la que estamos en la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, prácticamente es, comienzo mi día pues prácticamente contactando agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro para poder explorar y poder platicar con ellos si tienen, evaluando de manera muy, muy somera su madurez de datos. Mis preguntas es, bueno, antes hago mi tarea, o sea, me entero de qué hacen, qué es lo que, cuál es el espacio que ellos llenan. Recordemos que las organizaciones no gubernamentales llenan un espacio que que los gobiernos o no pueden o no tienen las herramientas para cubrir. Entonces, me acerco, hago mi tarea, me entero de qué van, qué es lo que hacen, y luego me acerco a ellos, primeramente para ver si tienen datos, y luego para ver sus retos operativos, ¿no? O sea, cuáles son las decisiones que más se tardan en tomar y si las pueden tomar mejor. Todo esto, toda esta conversación debe de evolucionar, debemos de tener varias pláticas para poder llegar a un proyecto, y es un proyecto que nosotros formulamos. Les proponemos este proyecto y cuando ellos, si ellos aceptan este proyecto, entonces nos volteamos con diferentes asociaciones y diferentes organismos frecuentemente internacionales para buscar el fondeo para ejecutar este proyecto. Entonces, pues prácticamente mi día es platicar con ONGs, platicar con organizaciones no gubernamentales, con algunas agencias de gobiernos locales y tratar de abordar estos problemas sociales que te comento.
Claro, definitivamente. Y también esa es como la importancia de integrar pues tecnologías como es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos permite como automatizar muchos procesos o como acelerar toda esa recabación de información y tener como esa parte de machine learning, de aprendizaje continuo y de recomendaciones, o no sé cómo llamarlo, pero ¿tú cómo crees que influye esto? Y también como la parte de la ética de estar tratando con datos, pues, como personales o que representan tanto de una entidad, un país.
Bueno, ese es otro tema. A diferencia de los organismos privados, de la iniciativa privada, donde, pues, o sea, tienes que cumplir con, dependiendo del contexto donde te encuentres, pues tienes que cumplir con ciertas políticas de privacidad y protección de datos, pero protección de datos de tus clientes, tus datos operativos y tu información operativa de tu negocio, pues ese es secreto industrial. Y no hay recomendaciones, pero no hay lineamientos que tienes que cumplir para proteger tu secreto industrial. Entonces puedes hacerlo como tú quieras. Entonces, esa es una flexibilidad que tiene la iniciativa privada. Entonces, cuando te vas al sector público o al sector social, pues si estás hablando, o sea, número uno, tus clientes son ciudadanos. Entonces
Exacto.
ahí tienes, ahí estás, estás obligado a proteger sus datos, obviamente, pero no solamente eso. Tu negocio o tu actividad principal, que es ofrecer estos servicios que los gobiernos estatales, locales o federal no puede, porque por eso tienes, por eso esta ONG, tomamos un ejemplo, ¿no? Hay colectivos que dan atención o que asisten o que complementan, suplementan la atención a víctimas de violencia doméstica. No es un organismo de gobierno. Deberían los gobiernos locales tener estas unidades para atención a estas víctimas, pero pues los gobiernos locales y estatal y hasta el federal están hasta acá, están saturadísimos con otros casos de violencia, ¿no? O con otros crímenes.
Sí.
Entonces, la violencia doméstica, las unidades de atención a víctimas de violencia doméstica, a lo mejor es algo que no pueden atender o no pueden desplegar, no pueden armar un grupo, un colectivo. Entonces, personas de la sociedad civil, miembros de la sociedad civil, se agrupan y fundan una asociación civil y entonces empiezan a dar esta atención que el gobierno por X o por Y no pueden extender, no pueden abordar. Entonces, tomemos esto como ejemplo. No solamente hay que proteger la identidad de las víctimas, justo como una empresa tiene que proteger los datos de sus clientes. No nada más es eso. Esta ONG también tiene que proteger en el mismo servicio que da, tiene que hacerlo de manera ética. Y esto puede tener una definición bastante, bastante amplia. Pero tiene que ir adaptada al contexto. Entonces, en esta organización de atención a víctimas de violencia doméstica que estamos teniendo como ejemplo, lo que tienen que observar es, en la oferta de su servicio, tienen que cuidar no revictimizar, tienen que integrarse ellos, por ejemplo, con bases de datos de las secretarías o de las agencias de seguridad pública, porque de la violencia doméstica, pues, a lo mejor puede de ahí pasar a una carpeta de investigación. No conocemos ninguna que esté así de integrada, pero eso debería pasar. Entonces, la gran diferencia entre la práctica de ciencia de datos ética entre la iniciativa privada y los organismos públicos o las organizaciones sin fines de lucro, es que los organismos privados tienen que cuidar los datos de sus clientes, pero los secretos industriales, pues ellos tienen la libertad de guardarlos o no guardarlos, o hacerlos públicos, o manejarlos como ellos quieran. En la esfera pública, en el dominio público y en el dominio de las ONGs, no solamente tienes que proteger los datos de tus clientes, o sea, los ciudadanos, sino que tu negocio también tiene que ser llevado con mucho cuidado y sí con prácticas éticas, siempre, siempre viendo por el beneficio de la gente a la que estás atendiendo. Entonces, tu secreto industrial, pues no es secreto, ¿no? O sea, para empezar, podría ser público. Pero no solamente eso, sino también debe estar bajo el escrutinio, bajo el escrutinio de lo que significaría atender a una persona de manera humana, de manera ética. En este caso, en el ejemplo que estamos manejando de este organismo de atención de víctimas de violencia doméstica, es, pues, por ejemplo, una de tantas o pocas, pocas de todo lo que tiene que cumplir, pues el ejemplo es no revictimizar, tener dar acompañamiento para que se abra la carpeta de investigación y ese tipo de cosas, por ejemplo. Esa es la diferencia entre una y
Y a ver, me gustaría como que nos contaras algún ejemplo de alguna empresa o alguna entidad pública que haya hecho como un mal uso de estos datos, o más bien, o sea, más que de los datos que tienen que ver en el proceso, como la implementación de los mismos, ¿no? O sea, como ya tienes esta información y luego que hay algún caso que sea famoso y que podamos usar como referencia.
más que famoso, les puedo contar de uno muy, muy cercano a casa. No puedo dar muchos detalles, pero la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, pues prácticamente colecciona estos casos de mal uso. Nosotros lo llamamos machine learning malpractice. Así como mala praxis médica, pues hay mala praxis de machine learning, hay mala praxis de ciencia de datos. Les puedo contar uno, el más reciente. Y uno muy cercano a casa, no puedo dar de nuevo muchos o sea, detalles completos, Precisamente una agencia de un gobierno local de un estado del Bajío abrió precisamente un organismo público, un organismo local, parte del gobierno local, de atención a víctimas de violencia doméstica. Justo eso pasó.
Okay.
Y pues en un afán o en un esfuerzo por no revictimizar, cuando llega una persona, pues lo primero que tiene que hacer es relatar los hechos, ¿sí? Y lamentablemente, pues ahí te encuentras con muchos casos, pues muy lamentables, ¿no? Y sí terminas con el corazón hecho pasita, pues nada más de escuchar un par de historias. Pero lo fundamental de eso es que una vez que dices tu historia, debemos evitar que luego la víctima vaya a la Secretaría de Seguridad Pública, porque de nuevo, este organismo no está facultado para admitir denuncias. Este organismo nada más está dando acompañamiento, está dando apoyo psicológico.
Okay.
Entonces, la víctima tiene que ir a la Secretaría de Seguridad Pública de nuevo y de nuevo contar su historia. Esto es revictimización y es algo que se debe evitar, la revictimización, es decir, que cuentes tu historia una y otra y otra y otra y otra
Sí.
vez. Es algo que debemos evitar porque es parte de la atención psicológica, ¿sí? Cuando la cuentas una y otra y otra y otra vez, pasan ciertas cosas donde se puede perder información o inclusive puede causar pues daño psicológico difícil de reparar. Entonces, esta agencia lo que hizo fue, pues mejor te lo grabo y luego hago transcripts, entonces te grabo en audio y luego lo transcribimos con sistemas de speech to text y eso es lo que ingresa a la carpeta de investigación y entonces ya te acompaño y ya nomás en vez de relatar de nuevo tus hechos
Una
lo
y
que te
otra vez.
sucedió entonces nada más llevamos pues el transcript, aquí está el transcript, nosotros ya levantamos los hechos, aquí está el transcript, que se abra la carpeta de investigación. Llegó el momento de que este organismo escalara su tecnología, o sea, hicieron unas pruebas con ciertas tecnologías open source, como siempre lo hacen los organismos públicos. Llegaron a cierto nivel de desempeño, los transcripts eran más o menos aceptables, pero luego cuando lo quisieron utilizar para todas las víctimas que llegaban, es decir, cuando el problema lo quisieron escalar, ya no, la solución que ellos estaban probando ya no empezó a dar buenos resultados. Entonces, los transcripts ya no eran lo suficientemente fidedignos para como
Okay.
llevarlos así como se levantaron, así llevarlos a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, contratan a una empresa y esta empresa pues ofrece una solución basada en soluciones comerciales. Y la solución no escala, ¿no? Entonces, o sea, la solución que hicieron con open source no escaló y la solución que ellos compraron a una empresa tampoco escaló.
Okay.
Y el problema era precisamente la transcripción de voz a texto no era muy exacta. De hecho, no era
Okay.
nada exacta. Entonces, al estar diagnosticando el problema, esta empresa le dice a los responsables de la agencia, nosotros lo que necesitamos para poder subir la precisión de esta detección de palabras y poder transcribirlas correctamente es dividir la entrevista en secciones. Y no solamente eso, sino detener la narrativa, o sea, haz de cuenta que yo estoy narrando mis hechos y luego me van a detener y me dicen, bueno, ¿qué dijiste acá?
Okay.
Y luego además, por ejemplo, digo, no, pues es que, no sé, mi pareja me golpeó con un bat y entonces yo te detengo y me dices, ¿con un bat o con un tubo? Entonces, eso es lo que buscaba la empresa, ¿no? La empresa
Ya.
buscaba modificar el proceso para ajustarlo a la tecnología. Y eso es un error garrafal, eso es o sea, sí nos molestamos bastante y sí remarcamos ese error bastante a profundidad, levantamos mucho polvo, porque pues esta empresa está totalmente desconectada del contexto. Esta empresa estaban Imagínate una bola de, perdón, y sí voy a tirar algo de tierra para arriba. Imagínate una bola de ingenieros que nunca han tenido enfrente un caso de violencia doméstica, que nunca, una bola de ingenieros socialmente torpes, porque muchos lo somos, haciendo recomendaciones y tratando de cambiar un proceso tan delicado como la recopilación de hechos de una víctima de violencia doméstica. Entonces, es completamente inadmisible lo que ellos buscaban. Y tuvimos que decirles, ¿sabes qué? O sea, número uno, no puedes dividir la entrevista en secciones. La idea de la atención psicológica es que llegue la víctima y empiece a, o se abra completamente. Y todo lo que diga es válido y todo lo que diga debemos de recolectarlo. No podemos decir, a ver, introducción. Necesitamos que, o sea, comienza con unas preguntas, pero luego, así como tú y yo, luego las preguntas se convierten en conversación.
Sí.
Estos cuates buscaban que nunca existiera esa conversación, que siempre fuera un cuestionario. No solamente eso, sino buscar interrumpir repetidamente a la víctima para poder corroborar cierta información. Y todo esto era para etiquetar sus palabras, porque ellos no podían hacerlo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es la desconexión de los que saben utilizar la tecnología para brindar una solución y el contexto del problema. Esa desconexión es algo, es un problema que sucede en todos lados y es el origen de muchísimas broncas, muchísimas faltas de ética, muchísimas faltas, muchísimos errores que comete la inteligencia artificial o que comete el aprendizaje automático. Pero pues
Claro.
este error tiene un origen, y el origen es precisamente esta desconexión. Muchos de nosotros, como ingenieros, pues somos tecnólogos y no pensamos ni por aquí nos pasa las implicaciones sociales o ni siquiera el contexto del problema que queremos supuestamente mejorar.
Sí, está cañón, porque pues, o sea, al final estás lidiando con humanos y con emociones y con problemáticas reales, entonces no es así de que, ah, sí, pues programo esta tecnología y ya está, que corra y todo bien, ¿no? O sea, sí hay muchos factores que en el momento influyen y que es como, ah, ok, esta variable no la habíamos considerado, pero pues ahí, ¿cuál es la forma más efectiva de lidiar con eso? O sea, ahorita creo que hay mucho, no sé, como mucha incertidumbre o mucho temor de que, ah, la tecnología me va a quitar mi trabajo, bla, bla, bla. Pero luego vemos este tipo de casos donde dices como, imagínate que una persona no se dé cuenta de estos errores que están apareciendo en el proceso, pues no puedes dejar que las cosas sigan avanzando y que esto cada vez se haga más grande. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto?
Sí, hay ahorita, y ahorita seguramente vamos a abordar el tema de Large Language Models, los LLMs, como GPT, ChatGPT, hay otro que es, no me acuerdo, hay ya muchísimos, ¿no? Entonces ahorita seguramente vamos a hablar de eso, pero hay mucho temor de, precisamente, que te van a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? De eso estamos hablando de modelos generativos. En general, la ciencia de datos y en particular el aprendizaje automático está hecho para está hecho para automatizar decisiones operativas. Decisiones estratégicas, es decir, por ejemplo, de nuevo, vamos a tomar este organismo de atención a víctimas de violencia doméstica. Las decisiones operativas que se toman día a día, por ejemplo, qué tipo de atención darle a una víctima, ¿no? Si nada más necesita, como dicen, como le llaman los gringos, counseling, o sea, necesita nada más platicarlo y que se desahogue y luego llevar su caso a la Secretaría de Seguridad Pública, o necesita una intervención psicológica más profunda, ¿no? Necesita terapia.
Sí.
Bueno, todos necesitamos terapia, ¿no? Todos los que vivimos en ciudad necesitamos terapia, pero esa persona necesita un tipo de terapia o inclusive necesita hospitalización o inclusive necesita salirse de su casa. ¿Por qué? Porque esta es la quinta vez, sexta vez que viene y si regresa a su casa, a lo mejor ya no sale de ahí, nunca. Entonces, ese tipo de intervenciones o de ese tipo de decisiones operativas, el aprendizaje automático nos ayudaría mucho con eso, ¿no? Entonces, se recoge la narrativa de la víctima, se llenan, se capturan algunos datos. Por ejemplo, la víctima viene con golpes visibles, viene sangrando, viene con fracturas. Entonces, con eso, por ejemplo, podemos clasificar qué tan grave es la violencia que está sufriendo en esta entrevista que le estamos haciendo. Y con eso, meterlo en un modelo de Machine Learning y que el modelo de Machine Learning te diga, ¿sabes qué? Esta víctima sí necesitas llevarla al hospital o necesitas resguardarla para que no regrese a su casa, aparte de todo lo que haces, ¿no? Aparte de recogerle su testimonio y armar la carpeta de investigación. Entonces, esos son modelos de Machine Learning, como decirlo así, tradicional. Luego tenemos los otros modelos que están, que los que hablamos ahorita, que son los generativos, que son los que, los que parece que nos van a quitar los trabajos. Yo digo que estemos tranquilos con eso. Los modelos que te acabo de platicar, los que son de Machine Learning, como puedo decirlo así, tradicional, o que son para eficientar decisiones operativas, esos no nos van a quitar los trabajos. Esos, al contrario, esos van a permitir que hagamos cosas, que hagamos el bien más rápido y a mayor escala, ¿sí? Si están hechos de manera ética y todo lo que platicamos, ¿no? Los modelos generativos, en contraste, no están haciendo muy bien las cosas. Los invito a todos los que nos van a escuchar y a ti también, a que entren a ChatGPT y les cuenten una historia, ¿no? Le cuenten una historia, por ejemplo, sobre todo se hace muy transparente en inglés. Entonces, en inglés, pues no hay artículos, ¿no? No hay él, la, ese tipo de cosas, ¿no? Todo es the. Entonces, le meten un texto diciendo, The doctor fue por su hija, a la escuela, y luego el carro se desvió y entonces and then she got off the car o got out of the car. Entonces le metes ese texto y luego le preguntas a ChatGPT o a cualquier modelo de lenguaje a gran escala, le preguntas, ¿quién se bajó del carro? Recordemos que cuando dijimos que el que se bajó del carro fue un she, entonces lo que hace ChatGPT es decirte, la hija fue la que se bajó del carro. Y entonces esto indica que es imposible para ahorita, para ChatGPT, asociar que un she era el doctor o la doctora. En español, no podemos hacerlo. En español es muy evidente porque tenemos artículos, pero en inglés no. Y entonces hay varios ejemplos ahorita rondando en internet donde estos párrafos que pueden ser medio ambiguos, ChatGPT desambigúa completamente asignando la profesión, una profesión que tradicionalmente y malamente se asigna a los hombres, se lo asigna en automático a los hombres. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice, pues, una bola de cosas, ¿no? Primero que, pues, estas tecnologías no podemos dejarlas como al aire libre, no podemos dejarlas que actúen sobre la realidad solitas. Nos tenemos que poner nosotros como humanos entre la salida de estos lenguajes, de estos modelos de lenguaje a gran escala y la realidad. ¿Por qué? Porque están entrenados con datos del Internet. Y el Internet es un reflejo de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, pues, tuvo pues, prácticamente 200 años de ser patriarcal, todavía lo es en muchos países, pero de ser patriarcal, de ser machista, o sea, todavía hace 10 años teníamos programas de comedia en la televisión abierta, profundamente machistas. Y esa información se alimenta en estos lenguajes de gran escala y forma parte de su entrenamiento. Entonces, en ese sentido, estos lenguajes, estos modelos generativos van a equivocarse bastante. Y es muy entretenido, pues, probarlos y picarles así su interés y todo eso. Lo malo es cuando no nos ponemos nosotros en medio y dejemos que esa salida, que puede traer todos los sesgos del mundo, estructural, los sesgos estructurales que están en nuestra sociedad se aplican a la vida real. Y eso significa que vamos a perpetuar estos modelos y estos sesgos, pero ahora a gran escala. Y eso es lo peligroso.
Ok, considerando todo esto, es que sí, eso es muy importante porque creo que las nuevas generaciones, o sea, quienes están ahorita en la universidad, por ejemplo, utilizan mucho estas herramientas para aprender, ¿no? Para, como para generar contenidos nuevos o para resolver ciertas preguntas. Y si estas herramientas, estos sistemas te están dando como ese tipo de información, pues creo que sí es algo importante como considerar que todavía existen todos estos sesgos y como consideraciones en cuanto a lo mejor discriminación, racismo, o sea, como algunos temas que todavía no están tan pulidos. ¿Cuál sería la mejor forma de como erradicar un poco eso o de tomar las consideraciones necesarias para que esto no escale un poco más?
Es difícil, ¿cómo decirlo? El buen uso y la buena práctica siempre está pasos atrás de la práctica mala, así vamos a llamarle así. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, como la regulación, ¿no? O sea, cuando una agencia de gobierno o cuando una autoridad quiere regular algo, es porque está dos pasos atrás del uso de vanguardia. Y el uso de vanguardia no siempre es correcto, no siempre es bueno. Por eso no debemos tener predicción de crimen, ¿sí? Porque necesitamos que primero pase lo malo para luego regularlo. Lamentablemente así pasa, ¿no? Lamentablemente así está estructurada el flujo de información. Primero sale ChatGPT y luego alguien lo utiliza para hacer trampa en la escuela, y luego salen las reglas o salen las herramientas para detectar que un texto generado por ChatGPT es efectivamente generado por ChatGPT y no por el alumno. Entonces, sí. O sea, sale una tecnología, alguien lo usa para hacer algo malo y luego salen las herramientas para poder controlar ese mal uso. Entonces, lamentablemente siempre es así. Y en particular, en el escenario que me planteas de, por ejemplo, en educación secundaria, en educación preparatoria, o inclusive en universidad, o sea, ¿cómo evitamos que el abuso de ChatGPT o de GPT en general, o de cualquier modelo de lenguaje a gran escala, provoque que tengamos, por ejemplo, abogados menos hábiles en su trabajo, abogados menos hábiles para argumentar? O doctores menos hábiles para diagnosticar, o en mi caso, por ejemplo, pues ingenieros menos hábiles para solucionar un problema técnico. Yo creo que ahorita hay suficiente masa crítica de gente, de profesionales que toman estas tecnologías con un grano de sal y que precisamente se ponen enfrente de la realidad, ¿no? O sea, de lo que genera estos lenguajes, estos modelos de lenguaje a gran escala y la realidad, pues ellos se ponen en el medio, ¿no? Entonces, o sea, tenemos abogados que están interactuando con estos modelos, tienen una respuesta y ellos desmenuzan la respuesta, ¿no? Ellos cuestionan y empiezan a argumentar con la respuesta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues sí le puedo pedir, oye, necesito que me hagas un script para deployar, para crear 15 máquinas virtuales y apagarlas mañana a las 8 de la noche, ¿no? Y me va a sacar el script. Y yo lo voy a revisar, ¿no? Antes de mandarlo a AWS y que de repente me llegue una cuenta de 90 mil pesos. Ahorita hay suficiente masa crítica de profesionales que están que toman la salida, la desmenuzan y luego la aplican, ¿no? La cuestionan y luego la aplican. Pero a medida que sucede el reemplazo generacional, yo sí creo que va a haber las personas que ahorita están en secundaria o que están en preparatoria, yo sí creo que van a llegar menos preparados si no se les inculca de manera muy, muy puntual y muy, muy fuerte este cuestionamiento, ¿sí? Si no les enseñamos a cuestionar lo que sale de estos modelos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo único que se me ocurre es, hay unas universidades en México que tienen, donde su clase, su materia, por ejemplo, de filosofía, en vez de estudiar los filósofos y estudiar la historia del pensamiento, nomás se enfocan en el pensamiento actual. y les dan las herramientas para argumentar, para cuestionar. Es una materia que en leyes, en el estudio de derecho, o sea, es de las primeras que recibes y hay varias, ¿no? Ese cuerpo, ese corpus, hay en unas universidades que lo están incorporando en su currículum de ciencia de datos. Hay unas universidades que están tomando ese corpus y lo están incorporando a su currículum de computación. Hay otras universidades mucho más interesantes que están combinando este corpus, lo están combinando con mates, con la materia de lógica, y con eso les están enseñando a los alumnos. Lo único malo es que ya es en carrera, no es en secundaria, no es en preparatoria, que es cuando lo necesitamos.
Sí.
Pero sí, o sea, básicamente yo creo que la herramienta que nos va a evitar tener estos ingenieros mal preparados, abogados mal preparados, doctores mal preparados, gracias a su interacción con los modelos de lenguaje a gran escala, es higiene argumentativa, algo que nosotros siempre hemos empujado y siempre hemos promovido, higiene argumentativa. Es decir, ser muy rápido en encontrar falacias, ser muy rápido en encontrar gaps de información, ser muy rápidos en encontrar información falsa que nos lleve a sospechar de lo que recibimos de estos modelos y que nos ayude precisamente a transformar esa salida a algo que sirva antes de que toque, pues, la realidad.
Y también considerar que toda la data que le estamos metiendo a estas herramientas, pues se sigue utilizando para desarrollar la tecnología, ¿no? O sea, al final la herramienta sigue aprendiendo de esto. Así que por ahí va mi siguiente pregunta, de si conoces algún proyecto o algún caso de estudio que esté abordando o investigando la ética de la inteligencia artificial y de toda la data que está siendo recolectada con estas herramientas.
Te puedo platicar de un proyecto que todavía no terminamos, uno donde yo estoy participando. Ahorita lo tenemos en pausa porque necesitamos saber qué es lo que queremos hacer con él. Es un proyecto que nace por la necesidad y creo que hace poco hubo una controversia en Twitter sobre esto, entre una organización civil y una artesana, ¿no? Prácticamente este proyecto trata de visibilizar el mal uso. No es ilegal, pero sí está mal. El mal uso de patrones textiles de pueblos originarios por parte de tiendas de high fashion y fast fashion, ¿no? H&M, Zara, inclusive Prada, ¿no? Aquí el reto es en muchísimos frentes, pero el primer reto fue armar la base de datos. Nuestras autoridades en México no tienen, las autoridades, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, no tiene un directorio conciso y completo de estos patrones textiles que fabrican estos pueblos originarios. La Secretaría de Economía tiene un catálogo, pero no es un diccionario, no es un directorio, no es un diccionario completo de estos patrones, ¿sí? Entonces, o sea, lo único que tiene la Secretaría de Economía es, pues, este pueblo originario produce este tipo de blusas o este tipo de prendas, y ya, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es el patrón textil para luego salir al mercado a buscar quién lo está utilizando de manera desleal. Entonces, tenemos que armar la base de datos. Al armar la base de datos, teníamos que poner, pues, obviamente, la fotografía del patrón, es fundamental, el pueblo originario que la fabrica, los estados de la República donde se fabrica y el tipo de prendas donde aparece, ¿no? Si son pantalones, si son blusas, si son camisetas, si son bolsos, si son mascadas, bufandas, etcétera, ¿no? Y finalmente el precio de cada una, ¿no? El precio el precio estimado en el cual estos artesanos venden estas artesanías, ¿no? Cuando platicamos con algunas fábricas o algunos grupos de artesanos para levantar esta información, Pues también ellos querían decir, pues, o sea, no nada más pongan el estado, sino pongan también la casa artesana que produce, pues, estos patrones textiles. Lo malo es que hay varias, ¿no? Entonces empezaron a tener fricciones entre ellos, porque todos querían figurar, más bien querían figurar nada más ellos. Te doy el ejemplo. Por ejemplo, hubo un ya ves, los patrones textiles del pueblo huichol son preciosísimos. A la casa artesana a la que nos acercamos, pues ellos querían, y son grandes, ¿no? Ellos querían figurar en nuestro diccionario, en nuestro diccionario, y había otras tres casas que nosotros estábamos en contacto, y le empezaron a tirar tierra, ¿no? Me dijeron, no, es que esos patrones nos los copian. Y pues, o sea, les preguntamos, ¿no? Pero esta casa artesana también son del pueblo huichol. Sí, también lo son. Y yo, pues es que es, o sea, no se lo dije, no se lo dijimos, pero, o sea, pues es que es patrimonio también. O sea, si los dos son del pueblo huichol, pues es patrimonio de su pueblo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí lo ético para nosotros fue, pues, incluirlo, ¿no? ¿Cuál fue el costo de eso? El costo de eso fue tener datos de menos calidad por parte de la casa artesana que mayor producción tiene. Entonces, vamos, siempre hay un trade-off, siempre hay un trade-off y siempre hay un costo. Ya que tenemos armada la base de datos, que pues, no está completa en este momento, todavía no la tenemos completa porque nos faltan otros pueblos originarios. Teníamos que ahora hacer scraping de los catálogos de, por ejemplo, Zara y H&M, para buscar, pues para bajar las fotografías de las prendas y luego empezar a compararlas, ¿no? O sea, este es el patrón textil y esta blusa parece que utiliza este patrón textil. Entonces, ¿qué onda con eso? Las implicaciones éticas de esta recolección de información, de los contraejemplos, fue que hay algunas, ya ves que cuando entras a un sitio web te dice, aquí está la política de cookies y aquí están nuestros términos y condiciones. En los términos y condiciones, a veces, los que se ponen más vivos, ponen al final, no permitimos la adquisición, no lo dicen así, ¿no? Pero no permitimos la adquisición automatizada de nuestros recursos de nuestra página. Básicamente te están diciendo, no se vale scrapear nuestra página. Pues ahí tú como ingeniero te tienes que poner creativo porque pues no puedes hacerlo, no puede ser muy evidente que lo estás descargando de manera automatizada.
O sea, al final sí se puede hacer, pero digamos que ellos te están diciendo que hagas esto es malo, o de plano hay como un bloqueo.
No, no, no. No hay, puede haber bloqueo, depende de qué tan sofisticados estén, pero por ejemplo, si zara.com.mx empieza a recibir golpes así, o sea, una visita tuya a zara.com.mx y luego una visita mía y la visita del siguiente ser humano, usualmente tiene unos milisegundos o a lo mejor unos segundos de distancia. Cuando lo haces con una máquina, la espera puede ser de nanosegundos o puede ser de. Entonces, la tecnología que te sirve la página zara.com.mx puede tener un límite, ¿no? Puede decir, oye, me están llegando una bola de peticiones con nanosegundos de diferencia, seguramente es una máquina, y entonces te bloquean la IP. Y entonces ya no te contestan, ¿no? Entonces, ese es una manera, es un mecanismo que ellos tienen. Algunos lo tienen, otros no. Pero en su página claramente dice, no se vale. Pero no hay forma, o sea, no hay ley que los proteja de no hacerlo. Y entonces, como tú, como ingeniero, pues te tienes que poner creativo, y la manera de ponerte creativo es precisamente diciendo, pues le hacemos un golpe y luego después de 5 segundos hacemos otra descarga y luego otra descarga, ¿no? No se protegen con eso, no porque no descargue su información, sino precisamente para que no abuses de su infraestructura, ¿no? De su infraestructura tecnológica, que no le pegues y en un momento no la empaches, así le llamamos. De repente se empache la página zara.com.mx y de repente ya no le conteste a nadie. Eso es lo que quieren evitar. Entonces, pues como ingeniero te pones creativo y empiezas a hacer este tipo de cosas. Entonces, Esto es una implicación ética muy, muy delgadita, pero pues de todas maneras está ahí, ¿no? Y finalmente, cuando encontramos un match, y también tenemos que hacer el cálculo, ¿no? O sea, ya encontramos un match, es una prenda que vende H&M, que es basada en un patrón huichol. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Y ahí la blusa de H&M se vende en 250 pesos, mientras que la prenda huichol original se vende en 450, ¿no? Entonces ahí el pueblo huichol está perdiendo 200 pesos por blusa, y a eso multiplícalo por el número de ventas o el número de blusas que vende H&M
Sí.
al ser lo gigante que es, ¿no? Y
Sí.
entonces ahí hacemos un estimado, debemos hacer un estimado de la pérdida de ganancias, o sea, la ganancia perdida del pueblo originario al H&M utilizar utilizar de manera desleal este patrón. Y entonces tenemos que ver otras implicaciones éticas de si es correcto comunicarlo, si es correcto, cómo nos acercamos a H&M para provocar el cambio que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, no, de nada sirve hacer finger pointing, ¿no? De nada sirve ir a Twitter y decirle, oye, estás haciendo mal, ¿no? O sea, nosotros
Sí.
queremos algo más. Y afortunadamente la Secretaría de Cultura pues volteó a ver este proyecto y se interesó en él como un mecanismo para comenzar a discutir sobre arreglos o acuerdos de licenciamiento. Entonces, este pueblo originario crea este patrón y este patrón se licencia como artefacto a fábricas o a tiendas de moda. Y entonces hay un flujo de efectivo, hay un flujo de dinero de estas agencias, de estas casas de moda hacia estos pueblos originarios por este arreglo de licenciamiento. Entonces ya no es piratería, ya no es y inclusive estas tiendas de moda ya pueden decir, oye, pues o sea, este patrón es original porque tengo un permiso del pueblo originario para utilizarlo.
Claro.
No llegamos a eso. O sea, eso, ahí en esta discusión, ahí se quedó el proyecto, todavía no avanza, lamentablemente lleva mucho sin avanzar, pero lo que te quiero decir es, aquí viene las consideraciones éticas más grandes van a ser al formular esta política pública, ¿sí? O
Sí.
sea, ¿cuál es lo justo? Primero el pricing, ¿no? ¿Cuál es lo justo? ¿Cuál es la cantidad justa por este acuerdo de licenciamiento? Y luego, cuando se paga el acuerdo de licenciamiento, se paga al pueblo originario, pero como ya vimos, el pueblo originario tiene varias casas artesanas. ¿Y qué pasa cuando, o sea, qué se va a hacer? Se va a dividir entre todas las casas artesanas y casas artesanas pueden ser desde un artesano hasta todo un taller.
Sí.
¿Cuál es la figura jurídica para aceptar esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esas son pues preguntas que, o sea, si nada más tomamos a la casa artesana más grande, vamos a dejar fuera a las chicas. Y entonces no va a ser un acuerdo justo. Si nada más
Exacto.
nos vamos con las chicas y dejamos la grande, vamos a dejar muchos patrones fuera del cobijo de esta política pública y pues al amparo de este uso desleal, ¿no? Entonces, sobre el diseño de esta política pública, que ojalá pronto lleguemos a esa etapa, cae el grueso de las consideraciones éticas, porque tienes que balancear y tienes que ser justo hacia los dos lados. Todo eso mientras, pues de nuevo, le ofreces a la ciudadanía, le ofreces a la sociedad un producto bueno, un producto nuevo, que además tiene el respaldo, pues, de las dos entidades, ¿no? De los dos lados.
Sí.
Entonces, eso es un, así como ejemplos como ese, debe haber muchísimos. Cualquier política pública que se quiera desarrollar con datos, pues tiene que haber un proyecto de detrás. Pero ese proyecto pues tiene que ver todas las consideraciones, tiene que ser muy justo. Y al tratar de ser justo, sopesan todas las consideraciones éticas que te puedas imaginar.
No, está cañón porque hay muchísimos implicados dentro del desarrollo de esto. O sea, no es nada más de. O sea, no es cuestión de un paso o seguir ciertos pasos como lo mencionas ahorita. O sea, hay muchas cosas ahí, muy específicas dependiendo de cada proyecto y donde hay muchísimos involucrados. O sea, en este caso, pues es la parte de gobiernos, de, o sea, es como más del sector público tal vez, pero también todos los talleres, etcétera. Y, pero esto es como más sencillo si lo pasamos a proyectos como privados o también la parte de la inversión que se hace con respecto a este tipo de iniciativas, ¿cómo se puede equilibrar?
Yo creo que si lo haces nada más con privados, caes en el problema que te comentaba al inicio. El dominio privado, el dominio de la esfera privada, se ocupa nada más de la eficiencia de sus recursos, ¿sí? Hacer más con menos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la esfera privada, pues, lo fundamental de la esfera privada es maximizar ganancias. Porque todas las empresas existen para eso. Y pueden hacerse todas las, pueden dorarse la píldora, todo lo que ellos quieran, diciendo que con la responsabilidad social y con iniciativas de, voy a decirlo así, tenemos las refresqueras, que pues ya sabemos el problema que representan para el suministro de agua, y se lavan la conciencia algunas saliendo a plantar arbolitos, ¿no? Entonces está esta escena de responsabilidad social. Está esta escena de, no, pues sí buscamos ganancias, pero también ganar parejo, ¿no? O sea, entonces le agregan elementos a la narrativa, pero cuando, si le quitas toda esa paja, la esfera privada existe para crear ganancias. Y está bien, a eso se dedica, esa es su razón de ser. Cuando te dedicas a eso y cuando dejas que la esfera privada domine, estás dejando que domine precisamente el principio de generar ganancias, ¿sí? De generar el profit. Y entonces dejas fuera muchas cuestiones como justicia, como sesgos, como equidad. Te voy a decir un ejemplo. Vamos a suponer un modelo de otorgamiento de crédito. Entonces, el otorgamiento de crédito, si es un modelo que lo opera un banco, pues un banco le va a dar crédito, irónicamente, a quien no lo necesita. Es más fácil que le den crédito a alguien que cumple, o por ejemplo, un totalero, alguien uh-huh. que paga su tarjeta de crédito totalmente cada mes con mes, es más fácil que le den más crédito a él.
Claro.
Pero pues claramente no lo necesita, ¿no? Porque está siendo totalero. Entonces, quien necesita el crédito es otra persona, que a lo mejor para tu modelo no es buen candidato. ¿Por qué? Porque tu modelo se está fijando y está orientado a maximizar ganancias.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos agregar elementos de preocupación de la esfera pública. Y esto es los sesgos, modelos más justos, más equitativos, ese tipo de cosas, que para la esfera privada cuestan más y no van a traer tanta ganancia, ¿sí? O sea, lo que voy es, si hago que mi modelo, si yo trabajo en un banco y estoy haciendo este modelo de otorgamiento de crédito, y yo hago que mi modelo sea más justo y más equitativo, voy a hacer que la empresa pierda.
Uh-huh.
Y entonces la empresa, al ser de la esfera privada, va a decir, este modelo no me sirve. ¿Por qué? Porque no me está permitiendo maximizar mis ganancias.
No, bueno,
aunque
está cañón.
Aunque está siendo un poquito más justo.
Sí.
Entonces, por eso, francamente, desde mi perspectiva, y yo tengo una perspectiva muy, muy extremista al respecto, la iniciativa privada es muy difícil, si no es que imposible, que de la iniciativa privada emanen modelos de machine learning éticos, equitativos y justos.
Uh-huh.
Puede haber un garbanzo de libra, puede haber, sobre todo ahorita con que la escena del emprendimiento y la escena del startup está en franca contracción, vamos a ver cada vez más modelos de machine learning que tenían consideraciones éticas y de repente se las quitaron. O sea, de otorgamientos de créditos. Vamos a volver a entregarle, por ejemplo, créditos, las fintech, a personas que pues no lo necesitan tanto.
Uh-huh.
Entonces, desde la esfera privada es difícil. La esfera privada yo creo que no va a ser punta de lanza o faro de hacer machine learning de manera ética, equitativa y de manera justa. Eso tiene que venir de la esfera pública.
Okay. No manches, está cañón. Voy a salir traumada de este episodio.
Esta no está fácil, la verdad.
No, pero bueno, un poquito ya para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a las personas que se quieren adentrar al mundo de los datos, pero ya sea desde cualquier área de interés, pero desde una perspectiva ética y segura?
Yo creo que lo primero es que se conecten con el contexto. O sea, te soy franco, yo me he alejado un poco de la escena de ciencia de datos en cuanto a para principiantes. Porque los principiantes, lo primero que, o sea, quieren la receta fácil. Con lo que hablamos de ChatGPT, GPT-4 y todos estos modelos de lenguajes a gran escala, o sea, lo quieren, nos están provocando, no solamente nos van a provocar dentro de unos 6, 5, 6, 7 años, nos van a llenar el mercado de abogados que no saben argumentar, doctores que no saben diagnosticar, ingenieros que no saben resolver problemas.
Sí.
Bueno, la escena de principiantes ahorita está lleno de eso, ¿sí? O sea, yo quiero ser científico de datos y lo quieren al vapor, ¿no? Y hay algo que eventualmente las máquinas van a hacer mejor que nosotros, que es modelar, ¿sí? Tenemos un fenómeno, tenemos datos de ese fenómeno, esos datos pueden ser recolectados de manera automática y el modelado de ese fenómeno puede ser también de manera automática. Entonces, es algo que de plano sí, la inteligencia artificial nos va a poder reemplazar eventualmente. Pero hay una cosa que la inteligencia artificial no nos podrá reemplazar en mucho tiempo. Y es el reconocimiento del contexto. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De este
Sí.
organismo de atención a víctimas de violencia doméstica, la máquina nunca va a poder deducir ahorita, bueno, no va a poder deducir ni ahorita ni en mucho tiempo, que cuando llega una víctima debe dejársele hablar, que no la debes interrumpir, que no debes hacer que repita su historia, que no debes de partir en secciones de entrevista, debes dejar que llegue y que se abra y que se desahogue. Y tú debes de estar bien buzo en captar todas esas pues toda la información que puedas, no solamente la verbal, sino la no verbal.
Sí.
Eso es parte del contexto. Reconocer el contexto y reconocer las partes del contexto que importan, las partes que no importan, eso es algo que la inteligencia artificial todavía no va a poder hacer. Entonces, eso es algo, son habilidades que tiene el ser humano de planeación. Las inteligencias artificiales ahorita, particularmente los modelos de lenguaje a gran escala, no tienen la habilidad ahorita de planear. Entonces son como periquitos. Entonces, en ese sentido, pues todavía, o sea, no nos van a reemplazar. Y ese es el mayor activo que tenemos nosotros, la mayor fortaleza que tenemos del lado humano. O sea, reconocer un contexto, familiarizarnos con ese contexto, saber en qué consiste ese contexto, reconocer los matices y el detalle fino de ese contexto. Y poder nosotros razonar sobre un problema tomando en cuenta todo ese contexto. Eso es algo que ningún tipo de modelo de lenguaje a gran escala va a poder hacer. Y en ese sentido yo le digo a los principiantes, o sea, lo primero que tienes que hacer si te quieres adentrar a un problema es el contexto del problema. Si tu problema es meterte a la ciencia de datos, entonces el contexto es la estadística que no te enseñaron en la escuela. Porque pues, ese es tema para otro podcast de cuáles son nuestras debilidades en México sobre para abordar inteligencia artificial, pues nuestra habilidad es estadística y matemáticas. Somos muy, francamente, somos muy malos en estadística y matemáticas.
Órale.
Entonces, yo sí le digo a los principiantes, pues, o sea, el contexto y matemáticas y estadística. ¿Por qué? Porque no las aprendiste bien. No, sí, pero es que yo soy economista. No la aprendiste bien. No, sí, pero es que yo soy ingeniero, ¿no? Pues los ingenieros somos los que a lo mejor más sufrimos con una mala preparación matemática desde hace
Órale.
mucho tiempo. Entonces, antes de meterse así a las herramientas computacionales flashy, que es lo más sencillo,
Sí.
yo sí digo, pues agarra un libro y refresca la estadística y refresca la probabilidad y de ser posible, pues, ¿por qué no estudiar una maestría? O, ¿por qué no regresa de oyente a la escuela, ¿no? Luego Seguramente en tu universidad local, en tu tecnológico regional, hay un profe de matemáticas que está ávido de compartir su conocimiento y nadie lo pela, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque todo el mundo se fue a estudiar bootcamps, que luego sí, bootcamps es otro tema que también nos está abaratando, pues que haya profesionales, nos está abaratando los profesionales de datos y nos está provocando que haya gente súper parada. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, primero escojan un problema, empápense del contexto de ese problema y luego agarren su libro de estadística y desde el inicio.
Okay. Muy bien. Y por último, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, hablando de datos, obviamente, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
El dato que me ha volado más la cabeza lo aprendí hace poquito y es el número 6. El número 6 es el número de meses que vive la tortuga pintada congelada. O sea,
¿Qué?
son tortuguitas que pues son de sangre fría, ¿no? Son reptiles. Pero en invierno se entierran. Y hay unos inviernos muy, muy, muy agrestes, acá donde estoy, por ejemplo, donde la tierra se congela y no solamente se congela arriba, ¿no? Se congela también hacia abajo. Y
Claro.
entonces las tortuguitas se congelan. Y entonces se entierran ellas en, no sé si en diciembre o en noviembre y salen como por mediados de abril. Entonces, o sea, prácticamente duran medio año enterradas. Pero congeladas, congeladas, o
Qué
sea, no tienen
loco.
señales de vida, su corazón no late, su actividad cerebral está en ceros, y a medida que la tierra donde ellas viven, donde se enterraron, va poniéndose más tibia, a medida que entra la primavera, ellas como que se descongelan, y ellas solitas escarban y salen de la tierra y empiezan a comer, y luego en invierno vuelven a enterrarse, y así duran, pero esto es increíble para mí porque, pues, o sea, los seres vivos cuando nos congelamos nos morimos, ¿no?
Sí, eso está loquísimo.
Sí, se llama la tortuga pintadita.
Órale, para que chequen el dato, para que sepan un poco más al respecto. Muy bien, pues muchas gracias, Chucho, por compartir con nosotros tu experiencia. Creo que nos llevamos datos muy, muy interesantes y para reflexionar definitivamente y sobre todo quienes quieran o ya estén inmersos en este mundo de la ciencia de datos, pues a tomar en cuenta.
No, al contrario, gracias a DataShot. Espero que les haya servido. Recuerden, si se van a meter a la ciencia de datos, es mejor hacerlo de manera ética y rigurosa. Para cumplir lo riguroso, tienen que regresar a la estadística y la probabilidad. Y para hacerla de manera ética, tienen que familiarizarse con su contexto. No hay de otro. Muchísimas
Definitivo.
gracias.
¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Por dónde es más fácil contactarte?
En Twitter, todavía sigo en Twitter, no tengo palomita azul, nunca la tuve, no voy a pagar por ella, pero pues ahí estoy como arroba Xuxo Ramos con X, XUXO Ramos, y ahí me pueden encontrar en Facebook, ahí estoy, pero pues ahí no trato temas de este tipo de cosas, pero por Twitter me pueden encontrar. LinkedIn
Okay.
igual, XUXO Ramos, Facebook también estoy con la misma con el mismo identificado. Entonces, en redes sociales ahí me pueden contactar y podemos platicar lo que quieran.
Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Data Shot y nos vemos en el próximo. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @datashotmx. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.